Ser podcast.
Pues ahora dejamos el fútbol, aparcamos la Champions y todo lo que nos ha traído hasta aquí en este larguero para mirar a partir del jueves a Valencia, donde empieza la Copa del Rey, esa competición tan bonita, posiblemente la competición más bonita que siempre decimos del baloncesto español y seguramente del baloncesto europeo que todo el mundo envidia, con 8 equipazos que arrancan a partir del jueves. Marta Casas, hola.
Hola Manu, muy buenas. Lo envidia el baloncesto europeo y te diría que casi el baloncesto mundial. Es una copa a la que no le van a faltar alicientes en el Roche Arena, en Valencia, con el Valencia Basket como anfitrión, con el Real Madrid como líder del ACB, líder sólido, Unicaja como el vigente campeón en una época dorada con Ivón Navarro en el banquillo, el Barça con problemas de lesiones, es verdad, pero con la cara renovada desde la llegada de Xavi Pascual, Baskonia, que regresa a una copa que no levanta desde hace 17 años, el Juventud de Badalona de Ricky Rubio y, por supuesto, también dos habituales y capaces de complicar la vida a cualquiera en un torneo como este, como el UCAM Murcia y la Laguna Tenerife. Ya está todo preparado en Valencia para que este jueves dé comienzo la Copa del Rey.
Y con nosotros Sergio Escariolo, el... Joder, me cuesta todavía, iba a decir el seleccionador nacional. El entrenador del Real Madrid. Ya hemos tenido tiempo de acostumbrarnos, pero me suena raro todavía. Sergio Escariolo, entrenador del Real Madrid. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, hombre?
Bien. Sin, bueno, un poquito constipado todavía desde el viaje de Dubái, pero bien, todo bien.
Oye, ¿en qué punto llega tu equipo a esta Copa del Rey? No sé si estás en el mejor momento después de remontar en Málaga el otro día, de ganar en Belgrado. ¿Llegas con buenas sensaciones?
Sí, yo creo que sí, bastante buenas. Es obvio que creo que habíamos alcanzado durante un par de meses un equilibrio óptimo, sobre todo en Euroliga, donde podemos utilizar a toda la plantilla sin problema de pasaporte, etcétera, que un poquito sea, no digo roto, porque no sé, o sea, sería una idiotez hablar del equipo va primero en la Liga y cuarto en la Euroliga, como que se ha roto un equilibrio, ¿no? Pero yeah, un poquito sí que cuando Maledón y también yo creo que Gabi Deck han salido durante unas semanas, ese equilibrio perfecto un poquito se ha puesto un poco... en discusión, en el rendimiento de nuestra segunda unidad ha bajado bastante. Pero bueno, ahora ellos están recuperándose, están bastante bien, no al 100%, pero están bastante bien, entrarán en rotación y claro, pues sigue el tema de no poder contar con toda la plantilla completo por el tema de tener que hacer un descarte extracomunitario, que... Pero bueno, a partir de ahí estamos seguramente para poder competir.
Yo quería preguntarle dos cositas rápidas a Sergio, Manu. La primera por dos nombres propios, que son Gezonja y Sergio Llull. No sé cuánto trabajo y cuántas broncas, porque parece ser que ha habido muchas, según el propio Mario, para estar al nivel que está esta temporada Mario Gezonja, que está siendo espectacular. Y sobre Sergio Llull, poca gente le conoce mejor que Sergio Escariolo. No sé cómo se gestiona eso de ir aceptando el cambio de rol, el tener menos minutos con un jugador, con una leyenda del Real Madrid, como es el capitán.
Bueno, con Mario no ha sido solo bronca, mujer, tampoco. Porque es cierto que yo creo que está jugando al mejor nivel de siempre. Yo creo que, no sé, yo he percibido bastante respeto de salida, ¿no? Que de inicio en la relación con el jugador, que me ha permitido efectivamente de apretarle y de exigirle. Y creo que todavía queda un margen, ¿eh? Porque yo creo que toda la progresión que ha hecho a nivel de completar su juego y de sentirse tranquilo consigo mismo y su prestación, independientemente de que le entren los tiros o le entre que meta más puntos o no, sino sintiéndose capaz, útil al equipo e importante y bueno, porque no solo es si eres bueno para el equipo, no, eres bueno tú como jugador si hace más cosas, ¿no? Y ya puedes aspirar a entrar en esa franja de los grandísimos, que son jugadores que no tienen grandes puntos débiles. Obviamente son mejores en una cosa que en otra, pero no tienen grandes puntos débiles, ¿no? Yo, sí, desde el minuto uno, lo único que he hecho es exigírselo y ponerle delante, que es un reto y un punto de llegada que con trabajo, esfuerzo y con tiempo puede alcanzar. Y lo de Yul, la verdad que no es tan complicado, porque Chechi, desde yo recuerdo cuando lo llevé por primera vez en la selección, hace, no sé, 16 años, tenía que ser un invitado y de repente se convirtió en un jugador de rotación, ya, incluso al que le daba la última bola, llevándome, claro, bronca de mi amigo Mark, ¿no?, en su momento. Y, pero esa ha sido su fuerza, ¿no?, de superar lo que la lógica en muchos casos decía, ¿no?, y sigue diciendo. Ahora, es obvio que los años pasan, pero esa competitividad, ese orgullo, esa capacidad de estar con la cabeza siempre y, por, digamos, dosificándole también con las piernas, también, ¿no? Está ahí, por supuesto, repito, la cuestión es cuantitativa, sobre todo, de sacarlo cuando tú vas a ponerte el traje, el smoking, toda la, para ir a cenar con tus amigos o incluso para, ¿sabes? Hay momentos en los que hay que sacarlo y esos momentos, él es un poco el smoking, en esos momentos yo creo que él sabe responder todavía de una manera muy, 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 muy eficaz.
Y Manu, hace unos días el propio Sergio comentaba que ya estaban trabajando de cara a la próxima temporada. Aquí me salgo un poquito de la Copa. Sí. No sé cómo se prepara una temporada y se piensa en posibles refuerzos sin saber aún, Sergio, si el equipo va a jugar la Euroliga o no, o qué va a pasar.
Bueno, obviamente tú no fichas, tú ojeas, tú te pides informaciones, tú recaudas intels, ¿no?, como dicen en el NBA, entonces te haces un cuadro completo de muchos jugadores y tú tampoco sabes exactamente qué va a pasar con los tuyos, porque los tuyos hasta el último partido de temporada siempre tienen opciones de poder convencer, ¿no?, con sus prestaciones. Pero tú, club, yo te digo, yo menos como entrenador, yo intervengo obviamente cuando hacemos nuestras reuniones, pero es un trabajo más de club lo de tener constantemente activado la base de datos de los jugadores, ¿no?, en todos los sentidos. Otra cosa, luego proceder a la contratación, que no estamos, por supuesto, ni mucho menos en esa fase, y que creo, honestamente, ahí sí, lo que dices es cierto, depende un poco también del marco competitivo en el que estaremos, pero para hacer hipótesis, para conocer jugadores, etcétera, no hace falta, digamos, tener la seguridad total de dónde estarás, hace falta tener un conocimiento deportivo, y esto ya lo tenemos exhaustivo. Repito, encantado que nos sorprendan para bien de aquí al final de temporada, pero obviamente ya en estos primeros meses de competición ya ese conocimiento lo tenemos.
Más allá de cómo acaben las conversaciones, ¿tiene claro, Escariolo, tienes claro dónde debería estar el Real Madrid? Ahora mismo hay un bando de equipos candidatos y partidarios de seguir con la Euroliga y otros que se lo piensan a ver qué pasa con FIBA, NBA, Europa. ¿Tienes claro dónde crees que debería estar el Real Madrid?
Creo, y fíjate tú que al final, cuando lo dije hace un mes y pico, la gente me decía, vale, respuesta políticamente correcta. Y sin embargo, yo confío, y los hechos, no los hechos, las sensaciones me dicen que podríamos estar donde auspicaba que estuviésemos cuando me lo preguntaron hace un mes y medio. Es decir, en una competición que una fuerzas y que busque la manera de coordinar las positividades y los assets de ambas entidades, ¿no? Yo creo que el nombramiento de Chus Bueno a CEO de la Euroliga, desde luego, ya va ayudando y seguramente puede ayudar.
Bueno, ahí nos deja una pista Escariolo de por dónde creo que están yendo los tiros, que en un conflicto donde creo que están obligados a entenderse ambas partes, pero veremos a ver en qué acaba todo esto. Antes llega esa copa con Escariolo como entrenador del Real Madrid. ¿La selección la echas de menos, Sergio? ¿Mucho, poco o nada?
Bueno, la selección está en muy buenas manos. ¿Sabes? Me encuentro, vamos, como, ¿sabes? Si tú te vas y dices, hostia, qué desastres están haciendo, madre mía, ¿quién ahí?
Claro, claro.
Dices, no, por favor, que sea al final. sigue siendo en cierto sentido tu equipo, ¿no? Como el Real Madrid sigue siendo el equipo de Chus y en ese sentido estoy tranquilo.
Te cambia mucho la vida, perdona, bueno. Digo, de seleccionador, de la rueda de prensa, de la presión diaria, de tres ruedas de prensa a la semana, de los entrenamientos, de no parar un día. Por eso digo, no sé si te ha cambiado mucho.
Obviamente ha cambiado muchísimo, pero no tanto la presión, la cosa, sobre todo el tema de cuánto está llena tu jornada y de los viajes, ¿no? Pero digo la verdad que de vez en cuando la cabeza se me va, ¿no? A nuestras experiencias, ves un jugador, ves a estos jóvenes, ¿no? Que pusimos todos, que promocionamos todo, primero con la selección de cantera, luego con la selección B, luego alguno en el primer equipo, y que vas viendo que cómo evolucionan muchos en Estados Unidos, algunos incluso aquí, y te da orgullo, pero como aficionado. Pues luego, durante los partidos, sí que me pasó, ¿no? En noviembre estar ahí como un poco...
La primera ventana se hizo raro.
Sí, el partido contra Georgia, que empezó regular, digo, hostia, no, que va, hay que... Y la verdad que contento luego de que remontaran y ganaran, y no, como un aficionado más, obviamente con sentimientos que tienes dentro y que no podrás borrar nunca.
Imagino que tu contrato te hace sentir y saber que eres entrenador del Real Madrid, pero tu alma y tu mente no puede hacer olvidarse uno tan rápido después de tantos años de haber sido seleccionador, esto está claro, ¿no?
Por supuesto.
Pues nada, Sergio, a seguir preparando ese partido con Unicaja y lo que venga luego, si consigue el Real Madrid meterse en las semifinales, que ya serían el sábado. Que vaya bien la Copa y lo que queda de temporada, Sergio Scariolo.
Muchas gracias, un abrazo,
Sergio. Chao. Pues nada, dejamos a Scariolo y como decíamos, el jueves se abren los cuartos de final y luego el viernes los otros dos emparejamientos, Marta.
Seguirá siendo siempre de la familia, Scariolo, mano. Pues
totalmente.
Jueves los dos primeros partidos de cuartos de final, a las 6 de la tarde turno del anfitrión, del Valencia Basket, que se enfrenta con el Juventud de Badalona, de Ricky Rubio, que volverá a jugar la Copa del Rey con la camiseta de la Peña, además Real Madrid Unicaja, que acabamos de comentar, y ya el viernes los otros dos partidos de cuartos, el Cosner Basconia, la Laguna Tenerife y el Barça a Murcia, ya para el sábado las semifinales y el domingo a las 7 de la tarde la gran final por el título.
Veremos quién está en esa gran final del domingo, lo contaremos en Carrusel y ahí estarán Paco Jo, Marta Casas y todo el equipo de Carrusel. Hasta luego, Marta.
Chao, Manu.
La noticia del día nos lleva un día más a Bahrein, donde siguen los test, los últimos ya, antes de que arranque el Mundial el 8 de marzo en Australia. Y hoy había mucha expectación por ver cómo iba el Aston Martin con Fernando Alonso al volante. Luego también ha estado Stroll. Jesús Balseiro, enviado especial del diario AS. ¿Cómo le ha ido? Hola.
Muy buenas noches, Manu. Sigue esta pretemporada tan complicada para el Aston Martin. Hoy Alonso había rebajado bastante su tiempo, 2 segundos, pero ha tenido una avería en el motor y no ha podido volver a salir a pista. Y ya por la tarde, Stroll igual ha tenido una salida de pista bastante violenta. Ha salido la bandera roja y ha tardado en volver al asfalto. Luego es cierto que ha rebajado bastante su tiempo, se ha quedado a 2 segundos y medio de los más rápidos. Parece bastante, pero en la semana pasada estaban a 4 segundos. Le ha ido bastante mejor a Carlos Sainz, que ha hecho el octavo tiempo, el mejor del resto. Se ha quedado a 1 segundo y medio de Russell y de Piastri, que han sido los más rápidos hoy. Mañana jueves Alonso estará todo el día en el Aston Martin a ver cuánto puede rodar, y el viernes será el último día para Carlos Sainz en el Williams, así que ya vamos a la recta final de esta pretemporada.
Pues nada, afinando todo lo que pueden en Aston Martin después de las vueltas de hoy con ese problema de motor, pero bueno, no dejan de seguir siendo optimistas dentro de lo que cabe. Por cierto, que se confirma en el Mundial en MotoGP, no en la Fórmula 1, sino en MotoGP, que a partir del año que viene, el 2027, el Gran Premio de Australia pasa de ser en Phillip Island a ser en Adelaida, en el circuito callejero de Adelaida. Eso será, lo ha confirmado MotoGP, para el año 2027. En Australia, pero de Melbourne a Adelaida. Pues nada, entre Álvaro y Héctor González. Hola, Héctor.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
Dos asuntos importantes
este jueves.
Dos asuntos no menores.
Eliminatoria de playoff también en la Europa League. Desde las 7 menos cuarto de la tarde, PAOK Celta de Vigo. Busca el Celta encarrilar la eliminatoria que le acerque a los octavos de final, donde ya espera el Betis. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina d'Ampezzo, mañana es el día donde tenemos nuestra principal opción de medalla en una nueva disciplina, que es el esquí de montaña. Oriol Cardona, Jana Alonso buscarán la medalla. Las finales, la femenina, 2 menos 5 de la tarde, la masculina a las 2 y cuarto.
Pues habrá que contarlo en la SER, ¿no?
Por supuesto que lo vamos a contar en la SER, sí, los compañeros de SER Deportivos.
Sí, señor.
Y Carlos
incluso
Alcaraz.
Incluso alguno de tribunales.
Incluso, no, hombre, no, por supuesto. Está Paco Jo, gran gente que controla el deporte. Puerto Olímpico, incluso hasta incorporar a Anton Viana, que suele venir aquí por las mañanas.
Alfonso Gea, quien sea.
Carlos Alcaraz ha ganado 6-2, 7-5 en el día de hoy a Boyer, al francés número 60 del mundo, en Doha, que es un ATP 500, estilo Godó, que le han pagado más dinero por ir y disputarlo que lo que ganaría en caso de ganarlo. Le han dado más de 1 millón de euros, según la Gazzetta, por
solo
disputar
por ir
ese torneo.
Y, disputarlo.
Y en caso de que lo gane, se va a llevar 500,000 euros.
Ah, bueno, no está mal.
Interesante. Pues
si hay que ir, se va, oye.
Pero para nada, es tontería. Y en
cierto,
este caso es para algo.
Eso es. Paula Badosa, ¿qué tal? ¿Qué
Paula
se sabe Badosa de la lesión?
Mal, el otro día retirada, la número 38 de su carrera. Y hoy ha conocido que sufre una rotura en el aductor y va a estar un par de semanas fuera. Así que a ver si le dejan las lesiones, porque desde luego tenis tiene. Pero las lesiones le están lastrando, evidentemente, a la española.
¿Qué dice la prensa mañana en las portadas, Isabel Pacheco?
Pues la portada del diario AS, cosa de brujas. Volvió el Atleti de las dos caras, esta vez en el mismo partido. Buena primera mitad, en la que logró un 0-2, y floja segunda, en la que sufrió para empatar. El Marca también referencia a ese empate del Atlético. Los octavos pasan por casa. El Metropolitano decidirá la eliminatoria el próximo martes. Mundo Deportivo, entrevista a Cubarsí. Vamos a intentar la remontada en el Camp Nou con todas nuestras fuerzas. Y el Sport, el Ramadán de Lamín. El jugador del Barça seguirá unas pautas nutricionales especiales para que su rendimiento no decaiga durante el mes de ayuno.
Pues todo eso en las portadas de la prensa mañana. Mañana tenemos un par de invitados muy interesantes, ¿eh?
Muy interesantes.
Muy, muy interesantes. Y además tenemos a Nedrín presencial. Bueno, mañana pedazo larguero, como siempre.
Que no se raje nadie, ¿eh? No se raje nadie mañana.
No se raje nadie. Nos vamos, que viene Mara Torres y El Faro. Hoy, Rana. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.